Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Penúltimo programa de la temporada 24. Ya queda solo el día de mañana, que es un día también importante porque es 30 de junio. Y si es 30 de junio, acaban todos los contratos de los jugadores, los que ya no iban a seguir, más los que tenían ciertas cláusulas de compra o no recompra, aunque alguno ya acabó el 31 de mayo. Pero bueno, son cosas que a lo largo de estos días ustedes han ido conociendo perfectamente y que la verdad es que hay que reconocer que hay un cierto malestar general en el españolismo con todo lo que está pasando. No podemos ocultarlo, pero es la realidad. No voy a volver a explicar otra vez lo mismo porque además ayer nos quedamos a medias con el tema de las llamadas, es decir, los que ayer no pudieron llamar para dar su opinión y expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus sensaciones sobre lo que está pasando, lo van a poder hacer tranquilamente hasta las 8 casi, porque a partir de las 8 estará nuestro tertuliano y también compañero Ramón Robert. ¿Cómo les he pillado a todos? Robert Borrás. O sea, se han quedado así a medias, ¿eh? Como de Ramón Robert. No, era... Ha sido un guiño, porque alguno me dijo, oye, que ¿por qué no viene Ramón Robert? Porque no va a venir. Robert Borrás vendrá de Rombus para que ustedes puedan, por supuesto, escuchar algo importante, que es todo el tema explicado. Yo creo que ya lo hemos explicado muchas veces, pero de una manera más... profesional, si lo quiere entender así, del famoso tema de la masa salarial. Tema manido, tema conocido, tema que nadie hace un mes o mes y medio hablaba de eso, y que gracias a Tiempo de Español se ha ido conociendo cuál es el verdadero problema del club para fichar y sobre todo para traer buenos jugadores.
Poco más les puedo decir. El año pasado creo que teníamos, o yo tenía una mayor ilusión cuando acababa el programa, decía, yo creo que tenía que haber sacado la lista de jugadores que habíamos fichado ya el año pasado a estas alturas. Y era más grande además todo el tema de los posibles. Llegamos creo que a los 80 y pico jugadores que habían sonado para configurar la plantilla del Real Club Deportivo Español. Este año 40, 40 y pico, y se ha parado de golpe. Se ha parado de golpe. ¿Por qué? Porque no podemos. No tenemos dinero para traer jugadores con un caché muy, muy elevado. Hace mes y medio se le dice al director deportivo y también al entrenador que se puede. Se trabaja en ello, pero no se les dice la verdad. Porque con todos los aumentos de los jugadores que tienen contrato, más la compra de Diego López, Piatti, el fichaje de Sergio García y Leo Batistao, también la compra de Leo Batistao y la anterior de Hernán Pérez, nos hemos cargado todo. Todo. Poco más, de verdad, es que sería otra vez volver al mismo bucle, al famoso tema del hámster que da vueltas en la rueda, pues estamos en ese punto. ¿Cómo se puede romper la rueda del hámster para que salga? Pues muy sencillo, hay tres maneras, y que luego hablaremos con Robert, que él también nos explicará esas tres maneras, que es una venta superior a 15 millones, porque una parte va siempre a la deuda neta, a bajar la deuda neta, la eliminación de sueldos muy elevados, pero con venta, porque implica que hemos podido amortizar también, y la tercera, que eso en estos momentos es difícil, que es que el presidente baje la deuda neta, es decir, que sea capaz de invertir, no sé, pongo por caso, 40 millones para bajar la deuda neta. Pero claro, esos 40 millones no los da fondo perdido, sino que se lo tendríamos que devolver a la empresa Rastar. Aunque sea la misma, pero claro, es como si la propia empresa te diera un crédito. de 40 millones y tú tienes que devolver, no sé si al 1%, al 2% o al Euribor, ojalá fuera al Euribor, porque entonces casi casi te tienen que pagar más dinero que de lo que tú has ingresado. Son las tres formas. No hay más, porque una ampliación de capital ahora es imposible. Porque si hacemos una ampliación de capital ahora, ¿quién iría a la ampliación de capital? Y segundo, los plazos ya nos llevan al mes de septiembre, por lo tanto, imposible. ¿Qué otra posibilidad puedo pensar? Pues que alguien le compre acciones al presidente y que invierta. Pero claro, para comprarle acciones, yo creo que tiene que haber esa ampliación de capital. De que Chen Yanshen diga, a ver, vendo parte de mi capital. Pero ya las acciones deberían costar más para que el club ingresara dinero, porque si es al mismo precio, no representa nada. Pero ¿quién va a pagar ahora 78 euros por acción? Nadie. En estos momentos nadie. Está difícil, pero bueno, no voy a hablarles de Diego Reyes porque creo que ya todo el mundo sabe que de momento está descartado. Está descartado. Otra cosa es que, lo dije el otro día, al final pueda venir al Español. Yo creo que Diego Reyes, cuando acabe la Copa Confederación, se tomará unos días de vacaciones porque le corresponde y se irá donde él quiera, a México, o volverá a Barcelona porque tiene la novia aquí, la novia estudia en Barcelona. Y luego volverá al Oporto. El Oporto lo va a querer vender, como sea, porque sabe que el año que viene queda libre. Y a lo mejor el 25 de agosto, o el 20 de agosto, o el 31, Diego Reyes no vale 7, sino que vale 3. El jugador en estos momentos tiene en su mano lo que él quiere hacer, porque le queda un año de contrato. El Oporto es verdad que con cariño pues, le puede putear, diciendo, bueno, pues, ¿tú no te quieres ir por más de 7 millones? Pues te quedas aquí un año. Asumo tu ficha y aguantaré. Y el año que viene, pues, yo pierdo 3 millones de euros, pero tú a lo mejor este año no juegas. Y sería un sacrilegio tener un jugador como Diego Reyes sin jugar, sinceramente. Pero él podría asumirlo. Si él de verdad tiene decidido jugar en el Español, pues lo tiene que hacer así. Muchos jugadores, no solo en el Español o en el equipo, en cualquier otro equipo lo han hecho, es decir, aguantar, 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 estar un año sin jugar o jugando poco y quedar libres. Te repito que no es la primera vez que pasa. Pues ha pasado en muchísimos equipos durante muchísimos años. Otra cosa es que el jugador sea capaz de asumir el no jugar, porque eso es una cosa que puedes pensar el 1 de septiembre. Pero es que a lo mejor el 20 de octubre se te lesiona uno de los centrales del Oporto y no tiene más remedio que recurrir a Diego Reyes. Y el jugador va a jugar. El jugador no puede negarse a jugar. Y él encantado de la vida. Pero sabe que el 30 de junio del año que viene queda libre. Nos ha pasado y nos pasó, recuerden ustedes, con, por ejemplo, con Antonio Jiménez Istac, con Lopo. Jugaron. Y yo recuerdo mucha gente que decía, pues si Lopo no renueva, a la grada. Que si este no renueva, a la grada. Y tienes que recurrir a veces a estos jugadores. Porque acaban contrato de la misma manera que tú tienes jugadores como Víctor Álvarez, como Salva Sevilla, que han acabado contrato y que han jugado poco y se han ido. Porque ya no contabas con ellos, es decir, no les has renovado. Pues igualmente el jugador también puede tomar esa decisión de decir, bueno, pues yo quiero ir a jugar al Español. Que es una decisión que habría que saber si de verdad el jugador quiere. Yo recuerdo el año pasado. Claro, son historias distintas. Camarasa. El año pasado Camarasa Siempre había, por lo que yo sé, cuando había hablado con Ángel Gómez, que el jugador quería venir al Español. Y recuerden ustedes que no se presentó en el primer entrenamiento del Levante. Y el presidente del Levante cogió un cabreo tremendo y al final se llegó a un acuerdo con el jugador. El jugador entrenaba, pero no jugaba partidos amistosos, pensando que iba a venir al Español. Al final negociamos fatal, como lo hemos hecho durante un año en casi todos los temas, y se fue al Alavés. Y se fue gratis al Alavés. Cedido. Ahora ya es jugador del Betis. 7 kilos. 7 kilos. 4 temporadas, pero el 70%. Lo mismo que teníamos en el contrato con Diego Reyes. ¿Por qué el Levante tiene dinero? Ah, perdón, el Levante. ¿El Betis tiene dinero? Porque no se gastó el límite salarial. Yo no sé las cuentas del Betis, pero a lo mejor tiene una deuda neta muy inferior y, por lo tanto, tiene más dinero de margen para fichar y para poder hacer y deshacer con la plantilla. Pero fíjense la inyección de dinero que le cae al Levante, que es el aumento que va a tener por subir a primera, que eso es importante, y ha ingresado 7 kilos. Miren, con esos 7 kilos, el Levante puede fichar a Caicedo. Puede recuperar a Caicedo, miren por dónde. No estaría nada mal. No estaría nada mal. Tenemos muchas deudas pendientes. Deudas me refiero en el sentido deportivo, ¿eh? En el otro ya lo sabemos todos, pero o nombres propios pendientes. Yo estoy convencido que al final Roberto tiene que salir y que no va a estar el día 10 aquí. Porque como Roberto se presente el día 10 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, alguno tiene que salir en globo. Porque llevamos casi 2 meses negociando o intentando negociar la salida de Roberto. Claro, es que sería increíble que Roberto estuviera el día 10 en la Dani Jarque. Y no solo eso, sino que además se fuera a Indonesia. Yo estoy convencido que no. Estoy convencido que no, que se va a ir al Málaga y que vamos a tener, bueno, pues un ingreso de 1 millón y pico, casi 2 millones, y ahorrando y nos ahorraremos la ficha de Roberto, de 2 millones por temporada. Que es mucho dinero. Es muchísimo dinero esto, ¿eh? Bueno, 2 millones, si hablamos de bruto, estamos hablando de 3 millones. 3 millones brutos por temporada. Por eso les digo que no sé, que el año pasado la persona que gestionó todo esto lo hizo horrible. Y así nos está pasando, que estamos pagando todo lo que ha sucedido. Bueno, nombres propios. Antes de abrir teléfonos también, para que los oyentes puedan seguir valorando lo que ayer comentamos, lo que llevamos diciendo los últimos días. Pero repito, los que no llamaron ayer, y que por favor el del tabaco que nos llame. El que, Mari Carmen, ¿dónde ha dejado el tabaco? Porque gracias a este gran gag radiofónico hemos salido en RACU y nos han citado en Tiempo de Español. Nunca nos citan en temas deportivos, temas del Español, pero cuando hay este tipo de gags radiofónicos, estamos, bueno, que nos salimos. Así que, Mari Carmen, ¿dónde está el tabaco? Ya veremos dónde está. Lo dicho, abriremos los teléfonos para que los que ayer no pudieron llamar puedan hacerlo hoy. Pero voy con nombres propios. Tema Didac. Teóricamente, mañana Didac queda libre. Digo teóricamente, porque el AEK de Atenas, no sé si tengo la sensación de que lo que pretende es sacar algo de dinero o esto se va al TAS. El Español no va a ir al TAS para decidir si queda libre o no queda libre el jugador. Eso ya depende de del representante o de los abogados del jugador con el AEK de Atenas. El Español va a esperar unos días. Si ve que el tema se complica, el Español descartará a Didac. Esta es la realidad. Pues no puede esperar al 18 de agosto a ver qué pasa. ¿Qué significa esto? Ristić no está descartado. El serbio, de ascendencia bosnia, no está descartado. El jugador quiere venir al Español y lo ha transmitido al Estrella Roja y se lo ha transmitido al club, al Real Club Deportivo Español. El Estrella Roja lo está intentando vender. Quiere sacar más dinero. Hay un acuerdo entre el jugador y el Español. Y hay un acuerdo con el Estrella Roja que si el Español lo trae, el Español pagaría al Estrella Roja un dinero. Pero el Estrella Roja quiere más dinero. Y ante la indecisión aún del Español, que teóricamente tiene preferencia por el jugador hasta mañana, ya salió, bueno, ya vieron ustedes que ayer lo comentamos, que salió, que si se iba al Krasnodar, que no sé qué. El jugador no quiere irse a Rusia. El jugador quiere venir a jugar la Liga Española. Y quiere venir al Español y está esperando. Si al final el tema Didac se soluciona, pues el Español le va a decir a Ristić que le libera. No es, es que hay muchas lecturas de hacer todo esto. Por una vez, el Español es el que toma la decisión por Ristić. Es posible que nos equivoquemos. Y que digamos, no, esperamos por Didac y dejamos a Ristić. El Español no le ha dicho a Ristić que no venga y que no va a fichar por el Español. Le ha dicho que se espere, que si quiere esperarse, se puede esperar. Y que teóricamente mañana el Español debe tomar una decisión porque es el último día. El jugador puede decir, bueno, pues miren, yo me espero. Me quiero esperar hasta que me digáis algo. Como estoy de vacaciones porque he acabado la Eurocopa Sub-21, me quedan unos días de vacaciones, antes de incorporarme a Estrella Roja, que es la situación en la que está viviendo el jugador, me espero. Cuando me quede un día de vacaciones y no habéis decidido nada, pues oye, decirme algo. Pero yo me voy a esperar a lo que diga el Español. Es lo que quiere el jugador. La duda está en que Quique tiene muchas dudas. Tiene dudas. Claro, aquí que le venden hace un mes y medio que va a venir este, que vamos a fichar a este, que puede venir este, que tal y cual, se lo cree y ahora sabe la realidad. En estos momentos, Quique Sánchez Flores sabe la realidad de que no va a venir nadie hasta que no vendamos o se liberen fichas, pero fichas con amortización y de jugadores importantes. Y lo sabe. Yo me he preguntado, ¿va a hacer un Getafazo? Creo que no. ¿Por qué? Primero porque creo que Quique confía en el presidente. No digo que confíe ya en el director general o en el consejero delegado, no lo sé. Eso se lo tendría que preguntar y les aseguro que sí, se lo voy a preguntar. Y no sé lo que me va a decir. Pero está claro que él confía aún en el proyecto. Pero también es verdad que confiaba en el proyecto del Getafe, le vendieron a Samir y se fue. Ahora él sabe en estos momentos que la situación es muy complicada, que se ha vendido humo, pero humo de verdad. Hace un mes y pico y en el Aplec de Peña se vendió por parte del consejero delegado que se iban a fichar jugadores con renombre, etcétera, etcétera, ilusionantes. Nos engañaron a todos. Pero fue a partir de ahí, aunque ya habíamos hablado del tema del límite salarial, cuando nos dimos cuenta que el límite salarial estaba ya superado. Pero ¿por qué nos han intentado mentir? ¿No es más fácil y de verdad asumir responsabilidades y decir en un momento determinado, el año pasado hicimos un esfuerzo que nos ha superado económicamente y que este año tenemos que esperar primero las bajas antes de hacer otra cosa? Un equipo se construye también a base de ventas. Vender un jugador por 15-20 millones no es desangrarse, no es ir hacia atrás. Es vender un jugador y poder traer a dos o tres. Ustedes me van a decir, no puede ser, no puede ser, lo estamos haciendo mal. Ya lo estamos haciendo mal. Pero si viene una oferta por Aarón Martín de 15 kilos, tú lo tienes que vender. Es necesario venderlo. Por mucho que no queramos, es necesario venderlo. Lo que no lo vamos a vender es por 5 millones ni por 6 millones. Por 24 millones nadie lo va a comprar, Aarón. Nadie. Si hubiera estado en la Eurocopa, posiblemente sí. Pero como no ha estado en la Eurocopa, no podemos. Aarón no vale 24 millones. 15. El español no va a vender a Aarón por menos de 15 millones. Eso se lo aseguro yo a la gente. Pero con 15 millones tienes margen para fichar dos, tres jugadores. ¿Creen que Camarasa vale lo mismo que Diego Reyes? Yo creo que Diego Reyes, para mí, es mejor que Camarasa, siendo Camarasa un buen jugador. El año pasado podíamos haber tenido a Camarasa por 3 millones. Por 3 millones. Pero como somos los más listos del colegio, pues miren lo que nos ha pasado. Pudimos tener a Diego Reyes por menos dinero, pero como somos lo más listos del colegio, miren lo que nos ha pasado. ¿Por qué el Betis puede gastar este dinero? Porque el Betis cuenta que va a vender y tiene vendido ya a Ceballos. Y ya está. El Betis que tiene, teóricamente, o tenía peor equipo que nosotros, que quedó peor que nosotros, que tuvo tres entrenadores, tiene más salida que nosotros. Eso es complicado, eso es difícil de ver, que somos el octavo en la liga. Y siendo el octavo en la liga, lo único que hemos hecho es vender a Mamadou por 2,5 millones y a Duarte por 400.000 euros. Con eso no hacemos mucho, sinceramente. Esos 2,5 millones se han ido para Diego López, para los aumentos de los jugadores que están aquí, que hay jugadores que es que no los podemos vender ya porque acabarán su carrera aquí. Que van a hacer un trabajo importante, es verdad, porque necesita jugadores veteranos también, pero no puedes venderlos. A Javi Fuego no lo puedes vender, a Jurado tampoco. A Diego López tampoco lo vas a poder vender. A Sergio García ya tampoco. Y lo que tenemos, yo no digo que lo que tengamos es malo, ¿eh? Está Piatti, Gerard Moreno, que desgraciadamente es el 50%, pero es nuestro. Y Leo Batistao, son jugadores importantes. O el propio Hernán, devaluado, porque se ha devaluado él solito. Pero son jugadores de medio campo hacia arriba. Tenemos el mismo equipo que el año pasado y mejor con Sergio García. Claro, de medio campo hacia atrás no tenemos nada. No tenemos nada. Tenemos un central. Un central. Porque Duarte está lesionado hasta noviembre y Diego Reyes ya no es jugador del Español. Desde el 31 de mayo ya no es jugador del Español. Laterales. Tenemos a Javi López y Navarro. Y lateral zurdo solo tenemos uno. Aarón. Porque Dídac no es nuestro. Víctor Álvarez se fue y Rubén Duarte se fue. No tenemos nada más. Eso sí, tenemos tres porteros que nos cuestan una pasta. Impresionante. Diego López, Roberto y la vuelta de Pau. Bueno, hasta mañana el Tottenham tiene para pagar algo de Pau, si es que quiere. Si no, nos devuelven 1,5 millones. O nos pagan 1,5 millones, que es la ficha que va a cobrar Pau el año que viene. O un poquito menos. Yo espero que Pau renueve. Pero claro, tú no puedes pedirle que Pau renueve mientras tengamos a Roberto. ¿Qué hacemos con tres porteros si no vendemos a Roberto? ¿Qué hacemos con tres porteros? ¿Lo ponemos a Pau de central? Como no tenemos central, lo ponemos de central. Ya no les digo lo de Indonesia, lo que ayer les conté, qué porteros van a ir, etcétera, etcétera, porque es complicado todo esto. Es complicado. De verdad que, independientemente de todo esto, les pido paciencia. tenga mucha paciencia. Yo espero que mañana, que es el último día, haya algo. Y si no, pues en los espacios de deporte de COPE tendrán información. Yo informaré también en Twitter, en redes sociales. Y el 17 de julio o el 14 apareceremos por aquí y ya ininterrumpidamente hasta el 30 de junio del año 2018 para celebrar el 25 aniversario de Tiempo de Español. Pero de verdad, tengan un poco de paciencia. Ya sé que es muy complicado, pero hay que tener paciencia. Ah, para acabar y antes de hacer una pausa y abrir unos minutos los teléfonos, el Nápoles ha hecho oficial un nuevo partido amistoso. El Español no lo ha hecho oficial, lo ha hecho oficial el Nápoles. 10 de agosto, Nápoles-Español, jueves. A mí ese partido me va a traer muchos recuerdos. Fue el último partido que jugó con la camiseta del Español Dani Jarque, en Nápoles, en San Paolo. Así que Nápoles-Español, presentación del equipo napolitano, el 10 de agosto, jueves, en San Paolo. Y si no ficha el primer equipo, está fichando el femenino, que ha fichado a dos jugadoras. Una vuelve después de varios años, que también estuvo, se fue otra vez. La portero, o la portera, como quieran llamarle, María José Pons. Y la japonesa, Ayaki. Repito, el femenino ficha a borbotones y en el primer equipo estamos como estamos. Mañana, último día de Tiempo de Español de la temporada. Ahora, una pausa, nos tomamos una estrella y durante unos minutos abrimos teléfonos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete y 30 minutos con Estrella Dan, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella. Mira, me la voy a tomar a la salud mía. De vez en cuando, ¿no? Y a la salud de Robert, que está por aquí, que cuando he dicho, va a venir Ramón Robert, que alguno ha dicho, no me lo puedo creer. Y de dos amigos que están por aquí, Ferran y Luis, que han venido a ver el programa también. Así que a la salud de ellos, una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la señora del tabaco. Mari Carmen, ¿dónde has dejado el tabaco? Pues a la salud de el que busca el tabaco y de la mujer. A ver si llamo otra vez. Dice, es que me equivoqué. 93-270-3781, 93-270-3782. Vamos a pasar algunas llamadas para los que ayer no pudieron opinar. para hablar de todo este tema famoso. Yo espero que Robert hoy nos saque luz y taquígrafos del tema de la masa salarial. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Porque alguno seguirá diciendo, bueno, pues fichamos a uno de 200.000 euros como sustituto del titular. Entonces, claro, acabamos con Lanzarotes, Fuentes, Alex Fernández. Así no vamos a ningún sitio, pero bueno. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
A ver, varios temas, que tengo un minuto y medio así.
No, tienes dos minutos, venga.
Vale, va. Es que como hace días que no lo hay muchos temas. A ver, aquí hay un poco, como diría, las cosas. Veo las cosas, por un lado, medio llenas y por otro, medio vacías. Por un lado, entiendo, Ángel, en muchas tertulias, cuando no entiende cómo una persona, viene una persona, nos compran, ponen 140 millones de euros, pero que de la manera que esté puesta todavía debamos 100 y pico millones de deuda. Es decir, yo a una persona que ha puesto tanto dinero no le voy a decir cómo lo tiene que poner. Yo ya te diría, siendo egoísta, pues ¿por qué tenemos que pagar a Hacienda en diciembre, que pague mañana mismo los 40 millones, que igual tendríamos 25 más para fichar? No lo sé, pero evidentemente yo, señor Chen, mi agradecimiento y demás. Pero entiendo cuando Ángel dice, a ver, si una, porque aparte le interesa al señor Chen, no lo que dijo el otro día Ramón Ruber, que igual hay que tener paciencia. O sea, yo la tengo, llevo toda mi vida de socio y hemos ido a Europa 3 veces desde que yo soy socio, llevo ya 33 años. Pero este señor Chen, él quiere ya ver a sus empresas paseándose por los mejores campos de Europa. Entonces, esa frase del otro día me destrempó un poquillo, ¿no? Eso, bueno, igual hay que esperar, en vez de al tercer año, al quinto. Por otro lado, claro que nos hemos gastado la masa salarial, pero no la hemos gastado en Lanzarotes y Abraham, como ahora comentabas esos nombres, que es lo que muchos años hemos fichado, sino que el primer partido de Liga, Diego López estará en la portería titular, estará Piatti titular, estará Leo Baptista, habló sin lesiones, titular, seguirá Aarón, que hace unos años lo habríamos vendido por 5 millones a no sé dónde, seguirá David López.
Yo, que siga Aarón, no lo tengo tan claro.
Bueno, bueno, pero si no sigue, será porque alguien nos ha pagado 15, 20, 25 millones, no lo sé, Javier.
No, 20, 25 no, porque la cláusula de 24.
Bueno, 15,
o 30. 18,
no sé.
No, no, yo te digo que si alguien viene con 15 millones, el club lo tiene, sí, que vender.
Vale, sí.
Pero bueno, que yo espero que esté, porque espero, si no ya estamos mal.
Correcto, pero me refiero que es cierto que hemos ejercido opciones de compra con jugadores, o sea, Piatti, Leo Baptistao,
a ver, Jordi, Diego López. Jordi, nos vamos a centrar muy, muy, es muy sencillo. Si queremos mejorar el equipo, como se dijo, para ir el año que viene a Europa,
sí,
yo con mi, la actual mi plantilla, sí, estamos peor que el año pasado.
Con la, bueno, depende luego las lesiones.
Con no.
Ah, ya te entiendo, vale. Me refiero, yo ahora veo un mejor 11 titular, por ejemplo.
A ver, como 11 titular, ¿a quién pone de central?
Bueno, yo es que cuento que vendrá Diego Reyes.
Ah, claro, o sea, no, estoy hablando de hoy.
Color de ahora.
No, claro, claro, hombre.
Hombre, pero alguien vendrá, o sea, ya...
Hombre,
ya,
claro, ahora, no vamos a jugar con 10.
Sí, por eso digo. Pero como equipo, ya de entrada, olvídate el central, en Sevilla jugamos con Javi López, Álvaro, Óscar Duarte y Rubén Duarte.
Y Ciani, ya, y Ciani.
Y Ciani, que salió porque Duarte se lesionó. Ahora ya de entrada tenemos a Mar Navarro, a Aaron, contando que nadie... Y a Diego López, o sea, a David López y a Diego López. O sea, que sí, que yo os entiendo todavía, que no es lo que se nos dijo. Yo pensaba que en la pretemporada, porque además me estoy quedando parado, que salvo la gira en Indonesia, que podíamos ir, bueno, tú vas a ir trabajando.
Bueno, si me dejan,
pero, Si te dejan, pero me refiero que luego son rivales muy potentes. O sea, para ir a jugar contra el Nápoles, contra el Borussia de Dortmund, pues no vamos a ir sin central, digo yo, porque entonces... A ver, yo ya renové mi carnet. Hace poco lo dijisteis, tú lo renovarás. Los 15.000 socios de siempre lo renovarán. Pero hay mucha gente expectante y si vamos a jugar a Nápoles sin central, sin todavía haber fichado los tíos que no han renovado y nos meten 4-0 a falta de una semana para empezar la liga, que quizás estamos buscando rivales de demasiada entidad cuando todavía no hemos crecido tanto. O sea, no sé, aquí hay una controversia. Mi solución, muy fácil, está claro, o sea... Señor Chen, ya lo sé, su club lo ha comprado, pero si hay que poner 20 millones más, que habrá que ponerlo. O sea, es como si tú, Javier, te compras una casa, pagas una hipoteca y todo, pero la casa resulta que una habitación la tienes que reformar. Pues te dirá,
bueno, pues le tendré que echar la culpa a alguien, o yo soy, sí, muy tonto, claro. Sí, si yo compro una casa y resulta que pago a precio de oro y la tengo que reformar, Yo sé que la tengo que reformar, por lo tanto no pagaré a precio de oro la casa.
Pero de entrada, para que tu mujer esté contenta...
No, te equivoques, esto es una postura machista. Yo me compro la casa... Yo me compro la casa porque me gusta a mí y le gusta a ella. No para que mi mujer esté contenta le tengo que comprar la casa.
No, me ha malinterpretado. O al revés, como pareja, si te compras una casa... una habitación, la casa es de lujo, es espectacular, con unas vistas al mar increíbles, pero una habitación está mal, tu mujer y tú os miráis y decís, bueno, con el dinero que hemos invertido, invertimos un poquito más para que sea un lujazo.
Con lo que vale esa casa, la habitación tiene que estar bien.
Ya, pero a ver...
Jordi, que ya llevamos más de 2 minutos. Nada.
Buenas vacaciones las que tengas y nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Gracias.
Gracias a ti.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Uy, este debe ser el del tabaco. ¿Qué se ha ido? Bueno, debe ser el del tabaco que ha ido a buscar el tabaco. Bueno, aprovechamos que está también. Ya está, bueno, vamos con esa llamada que no sé dónde estaba. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Luis Calpe.
Dime, Luis, ¿la primera vez que llamas?
Sí.
¿Desde dónde llamas, Luis?
De San Boi.
De San Boi. ¿Y cómo que te ha dado por llamar hoy?
Bueno, pues porque siempre escucho el programa y decía, bueno, pues tengo que llamar un...
Pues ya era hora, ya era hora, después de tantos años ya era hora que llamaras una vez.
Pues ya ves de tantos años, pues fíjate.
Pues bueno, eres el 340, por si un día hacemos un sorteo.
Ah, vale, pues hacemos un sorteo.
Acordaros del número, ¿eh? Acordaros,
sí,
porque yo no me acuerdo.
340. Uy, pues ya somos unos cuantos, ¿no?
Sí, sí. Dime, Luis.
Bueno, más que nada, lo que yo quería decir, vamos a ver, es que el señor Chen se ha gastado un pastizal, porque el español estaba en ruina total. Si el señor Chen no llega al español, el español hoy en día, con la política que llevaba de vender todo lo que tenía y ir comprando jugadores a 200.000 euros, el español un año u otro tenía que bajar a segunda, lo cual hubiera sido la ruina del español. Si el señor Chen se ha gastado ahí, le ha pagado a los socios, bueno, a los accionistas, las acciones, y ahora con las acciones el club debe 100, porque yo no sé, el español debía 170 millones, ahora debe 120, no sé. Lo que quiero decir es que el señor Chen tiene un club que si lo quiere hacer grande, si ha gastado un pastizal, tiene que tirar para adelante, porque o tira para adelante o el club va a estar 10 años con el límite salarial. Porque...
Ya, pero hay una cosa clara, y lo digo en general.
Sí.
Cuando alguien no sabe gestionar el dinero,
sí,
acaba como ha acabado.
Sí, eso está claro.
Claro, el presidente puso en manos de una persona todo el tema económico y deportivo. Sí. Y bueno, esa persona no ha sabido gestionarlo.
Eso está clarísimo.
Pues ya está,
pero
y no
el
señor hay más.
Chen es, aparte de ser el presidente, o sea, es el dueño. Y el dueño, si pone una persona y esa persona le falla, o sea, esas personas que le han fallado, él tiene que estar, como me decía la espera, invigilando. O sea, invigilando o tener gente que sepa de qué va esto.
Bueno, algo se va a mover porque no es normal la situación en la que estamos.
Es que tú imagínate que llegas a jugar al Nápoles y no tienes defensa. Y dices, bueno, este hombre se ha gastado aquí un pastón y no somos capaces de tener dos centrales en condiciones. Aparte de que el año pasado la hayan cagado, la cosa haya ido fatal por lo que haya ido. Pues oye, estas personas que la han hecho mal, a la calle, pon gente que sepa, y si tú te has gastado, les has pagado a los accionistas 72 euros por acción,
78,
es igual. Si tú te has gastado ese dinero es porque quieres hacer un club grande. Un club grande no se hace, con 120 millones y diciendo, bueno, es que claro, hemos fichado. Hostia, si quieres ser grande, oye, yo me acuerdo que el Chelsea estaba en quiebra. El Chelsea.
Ya, pero,
y un señor que debía 3.000 millones... No, pero yo no quiero decir que tenga que poner todo el dinero, pero es lo que decía el señor Navarro. Oye, si quieres tirar para adelante, es que si no, el año que viene estaremos igual. Límite salarial, porque el español no puede vender jugadores por 30 millones,
bueno,
porque es que no los tiene.
Pues sí que tiene a tres, pero sí, no los vamos a vender por 30, porque sí, claro, nadie nos va a pagar 30 millones ni por Aarón, claro, ni por ni David por López, y el 50% es del Villarreal, claro, el tema Gerard, que son los tres únicos jugadores que en estos momentos podría vender al Español. Luis, muchas gracias.
Vale, venga, gracias y perdona, ¿eh?
Nada, hay que llamar más veces, venga.
Vale, adiós.
Hasta luego. Adiós. 20 minutos para las 8, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio, Sergio García.
Dime, Sergio.
Bueno, pues lo que yo quería comentar es que...
¿Habías llamado alguna vez, no? Ya, Sergio,
sí,
tú.
Sí, sí.
Dime.
No, era la situación actual que realmente todo el mundo esperaba que a estas alturas habría algo ya, algún movimiento. Yo confío que el día 14 o el 17 de julio, cuando vuelvas al programa, nos inundes de todas las informaciones que no hemos tenido en junio. Yo espero que esta gente, que nuestro club, los directivos, se estén moviendo, que esté todo, por las razones que sean, que haya movimientos apalabrados y que a partir de la semana que viene se empiece a mover ficha y sea como un dominó, que empiecen a venir los refuerzos y salir primero los que tienen que salir y entrar los que lo que tenga que entrar, porque si no, lo que no me gustaría es acabar como el año pasado, a final de agosto, el último día, a las 12 de la noche, a las 12 menos 10, actualizando internet a ver si había entrado alguien o no, que fue angustioso. Yo espero que este año evitemos esta situación, francamente, y espero que en julio vengan las noticias. Y respecto a la camiseta, quiero comentar que hoy he ido a renovar el carnet, lo he recogido y me he pasado por la tienda a ver las camisetas in situ. Digo, a ver, igual en la foto pues pierde y en directo pues me daba otra impresión, independientemente del sentimiento de la primera equipación. Y realmente me he quedado casi peor en directo.
Mira, las rayas que nos faltan a nosotros...
La de la Real Sociedad.
La Real Sociedad.
Sí, señor. Ahí, cuando la vi, dije, ostras, es bonita. Es bonita. Pero es que en directo me quedo de lado. La segunda me pareció un pijama. Digo, como pijama es bonita. La tercera, tampoco. Pero es que la primera me he quedado en la tienda. Me ha gustado todavía menos. Con que realmente muy muy decepcionado al ir a la tienda, ¿eh?
Pero muchas bueno, gracias, Sergio.
Gracias, que pases buen verano y todos los oyentes y hasta julio.
Muchas gracias a ti. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿tu nombre?
Sergio.
Otro Sergio, venga.
Sí, Antonio.
El apellido, Sergio.
La primera vagada que truco.
¿Eh? La primera vagada que trucas. ¿Dónde sí, trucas, sí, Sergio?
De Vilafranca. Dale. Bueno, de pro de Vilafranca.
De Vilafranca. ¿Y avui per què?
No sé, feia dies, fa poc que et sento i feia dies que volia comentar, sentint coses i dic, bueno, avui m'animo.
Molt bé, pues tens el 3-4-1.
Perfecte.
Molt bé,
digue. No ho sé, jo podria anar de tertuliano allà a dir moltes coses, però crec que tot es pot resumir. Jo l'any passat, per exemple, crec que tot el problema ve perquè els diners que s'estan gastant no són seus. Crec que és el problema que té l'Espanyol. El senyor Chen dona uns diners i com que no són meus, si els gasto bé o malament no m'importa. I l'any passat jo per mi va haver-hi dos fitxatges que no vaig entendre, que va haver-hi una despesa bestial, que va ser Roberto i l'Álvaro Vázquez, que es van gastar 3 quilos quasi amb cada un quan no teníem defenses. I crec que això només passa perquè si el Lardín o el Roberto haguessin de posar els diners del seu, de la seva butxaca...
No, però Lardín no estava, eh?
Ai, perdona, Lardín, el...
No, i l'Àngel Gómez no té nada que ver con el tema Álvaro Vázquez, eh?
Yo no sé qué os va a aportar, ¿eh?
A ver, yo creo que
va a ser una rara de club.
Lo vuelvo, en eso estoy de acuerdo. El tema Álvaro Vázquez, hay una historia que cada uno sabrá la que es, pero el último día de fichajes, el director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez, dijo, no es prioritario un delantero, es prioritario un lateral, y yo no quiero fichar a Álvaro Vázquez. En esa reunión estaba el presidente Chen, en un video wall. Estaba Mao, estaba Ramón Robert y estaba Ángel Gómez. El entrenador dijo, no, para mí es prioritario otro delantero. Hubo discusión y el presidente dijo, lo que diga el entrenador, pues oye, si el entrenador dice que es necesario, me fío del entrenador, porque quien trae al entrenador es, en principio, Ramón Robert, pero quien da el visto bueno del entrenador, después de las 3 reuniones que tuvo con Michel, con Paco Gémez y con el propio Quique, es el presidente Chen. Y ahí es donde empieza la, digamos, la decadencia injusta de Ángel Gómez en esa reunión.
aleshores aquest any, si no es pot fitxar també l'entrenador ha de tenir la seva responsabilitat.
Claro, para mí el entrenador...
Él va malbaratar uns diners, també.
No, para mí el máximo responsable de toda esta situación es Ramón Robert, lo tengo clarísimo, pero hay una parte de responsabilidad también del entrenador que yo no sé si él sabía que hay jugadores que ficharon el año pasado por unas cantidades desorbitadas y que además este año tenían aumento. Claro, esto es el lastre que tiene este equipo. Es decir, tú ya te has gastado el aumento del límite salarial con el aumento de las fichas. No tenemos margen de maniobra. Y luego con Robert hablaremos de cómo podemos romper ese bucle en el que nos hemos metido desde hace ya mes y medio.
Sí, sí, no, el bucle no, serà difícil de sortir, com no sortint els dos que més cobren, el Caicedo i tal, però bueno. I, bueno, per no allargar-me molt, volia preguntar-te, perquè no n'has parlat mai, i sento a la premsa, i suposo que igual has dit un dia, però no ho he sentit, l'Àlex Pozuelo, se sap algo? Perquè...
Tu pagaries 6 milions per Àlex Pozuelo?
Jo sí.
Pues yo prefiero pagar 6 millones o 7 por Diego Reyes que por Àlex Pozuelo.
Home, sí, però estem parlant d'un jugador que organitzarà el joc.
Ja, però és que jo per a pagar 6 millones por Pozuelo hubiera pagado 6 por Camarasa o 7 por Vanega, sí, por ejemplo, bueno, ¿entiendes? Sí. És mi opinió, no,
joder. A mi és un jugador que no està agradant. A mi, jo l'he seguit una miqueta.
Però sabes qual és el problema? Que no tenemos ese dinero.
Ja, no, això tinc claríssim. I després, ja, de l'últim, jo recordo que el Sergio García va arribar a jugar en aquesta posició i no ho va fer pas malament, tampoc. Vull dir, no seria la solució, però... Bueno,
no, Sergio García no està per jugar en el centro del campo, o media punta de organizador. En un equipo como el de hace dos, tres años... que no había tanta calidad, pero vamos a ver, porque arriba estamos servidos. Sí, nos sobran jugadores arriba.
Pero estamos servidos la impasa cuando han fichado a Álvaro Vázquez, yo creo.
Bueno, mira, responsabilidades, cada uno sabe las que tiene. Yo no lo fiché.
Bueno, eso está claro. No, ni yo tampoco. Ya te dije que yo el Roberto em va semblar un mal fichatge de primera. Jo em porté 3 milions a venir a Espanya, un munt que són boníssims i estan sense... Això,
bueno. No, a mi el fichatge de Roberto no me parecía mal. Lo que ya luego me desencadenó todo fue Diego López. Claro, tú no puedes tener un portero que está cobrando 3 millones...
Ja, això sí. No, sí, això està clar. El que passa que no sé, si a mi una persona em dona 12 i el 25% se'n va en un porter, pues... No sé, quan tinc un equip per formar, jo abans penso que és la prioritat i després vaig amb el que tinc vaig formant, però 3 milions en un porter...
I luego fichar otro portero?
Sí, a sobre que et surti rana, això. Claro. A sobre que et surti
rana. Però bueno, eso ya... Tampoco pensábamos que Pau se quería ir, y se fue.
No, ya. Bueno, lo de Pau un dia espero que ell ho expliqui també, perquè jo he vist el futbol una mica des de dins, de manera indirecta, i també els clubs fan una mica el que volen, i de vegades també són culpables del que fan els jugadors, però no tinc ni idea del que li va passar al Pau López, però va passar de ser un ídol a ser ara un traïdor o alguna cosa així.
Per no, algú. Tanto com a traïdor no, però...
No, però per alguns aficionats...
Hay muchas cosas, ¿eh? Es decir, yo creo que él no asumió en un momento determinado toda una presión que le vino por ser el segundo portero más goleado, ver que era titular y le sustituye un portero que, bueno, si juego yo de portero lo hago mejor que él, que era Arla... Le traen un portero como Roberto, sabía que iba suplente, él quería jugar, Pochettino le vende una película y luego no la cumple, ya, y bueno, veremos lo que pasa. Muchas gracias.
Yo espero que es Kerry, venga.
Gracias, Kerry, por la primera trucada. Bueno, está mal, de 4 llamadas, 2, la primera, así que vamos subiendo. Vamos con otra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Luis.
Dime, Luis.
Mira, es la primera vez que te llamo.
¿También? Mira por dónde. ¿Desde dónde llamas, Luis?
Desde Hospitalet.
Pues mira, el 342. Vamos subiendo de oyente. Luego no, que no digan que siempre llamo a los mismos, porque no es verdad. Y hay testigos, vale. Hoy. ¿Y hoy por qué, Luis?
Ya sé que te escucho lo menos 8 años.
Muy bien.
Y hoy he tenido que llamar porque hace tiempo que quería llamarte. Uh-huh. Porque para pedirte la destitución del consejero delegado. Y te voy a decir por qué. Porque si no destituyen al Consejo Delegado, vas a estar hablando mal del Español todos los días.
No. Ojo. Luis, nadie habla mal del Español. Es que no confundamos hablar mal del Español
Hablar mal del consejero delegado es hablar mal...
No. Hablar mal de Rajoy es hablar mal, por ejemplo, de España. No. Hablar mal de Puigdemont es hablar mal de Cataluña. No. No nos confundamos, ¿eh?
Es hablar mal de Cataluña.
No. Cada uno tiene su opinión y hablar o criticar unas actuaciones de una persona es como hablar mal de Quique. Si no te gusta Quique, como hay mucha gente que no le gusta Quique, no es hablar mal del español.
Pero es que Quique es un asalariado.
Bueno, y Ramón Robert es más asalariado aún.
Exactamente, pues pero entonces, es puesto por el presidente.
Bueno, y también Quique está puesto por el presidente.
Pues aquí está, resulta que él está haciendo todo mal y al presidente, que tú lo has defendido al presidente, que no es tonto, pero lo está manteniendo. ¿Qué pasa? Algo falla.
Bueno, claro que algo falla, porque si no, no estaríamos con todo este tema de la masa salarial.
Claro. Pero eso es que eso, ¿qué crees? ¿Que el presidente no sabe eso de la masa salarial?
Mira, yo, si lo supiera, te lo prometo que lo diría. Pero es que no lo sé, porque yo no ni hablo chino ni hablo con él.
Supongo
que él debe saber, debe estar enterado lo que le cuenta Perarnau, lo que le puede contar también Jordi Lardín, decirle, oye, o el propio Quique, que a lo mejor y Quique tiene hilo directo con el presidente, y dicen, oye, le dice, Chen, que es que no podemos fichar porque no tenemos dinero. Claro, y es que alguien lo sabe.
Algún chino aquí también, ¿eh? El presidente tiene algún chino en las cuentas.
Pues tiene bastantes.
Pues por eso te digo que...
Sí, pero yo no lo sé si hablan con él, es que yo no estoy allí metido.
Vale, pero yo te digo por esto, porque mira que ya te digo que 8 años llevo escuchando, como mínimo. Y siempre me ha gustado mucho, pero es que a veces, ahora hace un mes y medio... que a veces tengo que apagar las radios.
Claro, hace mes y medio que estamos hablando del tema del límite salarial.
Es que
Luis, es que yo no... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que cuente? Tú dime lo que quieres que cuente y yo te lo cuento.
Yo quiero que... No, eso del límite salarial, ya lo sé.
Bueno, pues entonces no podemos hablar de otra cosa. Es que es el tema de los fichajes, el tema... La gente estaba ilusionado en traer nuevos jugadores que pudieran dar el salto... cuantitativo al equipo y de calidad para luchar por Europa, y en estos momentos no lo podemos hacer.
¿Y tú te crees que el Robert, cuando fue a lo de Peñas, no sabía lo del límite salarial?
Hombre, claro que lo sabía, y sabía que el 30...
Entonces, ¿por qué dijo que habría...
Y yo no sé, pues no lo sé.
Ilusionante. Pues, ¿tú crees que es tan tonto que va a mentir así de esa manera? Pues,
oye, yo no soy él.
Ya, pero...
¿Y él sabía tampoco que el 31 de mayo acababa el contrato de preferencia con Diego Reyes? Eso.
Ahí tienes toda la razón, pero también sabemos una cosa, que a lo mejor están esperando, porque todo el mundo está esperando, que pase el 1 de julio. Todo el mundo está esperando.
No, en este caso ya te digo que no, que el jugador se va a tener que ir al Oporto y a partir de ahí veremos qué pasa.
Veremos qué pasa.
Bueno, pues muchas gracias, Luis.
No hay de qué, pero acuérdate de eso, que hay mucha gente que estamos escuchando que no telefoneamos.
¿Pero qué te crees? Que a mí no me gustaría... dar muy buenas noticias, que hemos fichado a este, que estamos interesados
si no
en el otro.
Noticias,
claro,
malas,
pero es que si no... Pues...
Pero es que si cuando hay una cosa mal, bueno, la mayoría son mal, es del consejero delegado. Es eso. Es que a veces yo, en vez de escuchar Tiempo de Español, escucho...
Yo hacía mucho tiempo que no hablaba yo de todo este tema, pero hay un responsable, es decir, yo no me lo estoy inventando. Es decir, si no se puede fichar, es por algo. Y la culpa de verdad no es mía. De verdad que no es mía. Si fuera por mí, daría dinero para que pudiéramos fichar.
Pero tú, con esta crítica que estás haciendo, que no creo, que no digo que no sea a veces cierta, estás haciendo que la gente se retenga.
Pero qué... Bueno, pues, ¿yo qué quieres que haga, Luis? Muchas gracias por esa primera llamada. Vamos con la última, venga, que tenemos aquí a Robert, pero no... ¿El del tabaco? Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos con las últimas llamadas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves d'anís.
Ha ha ha.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en España, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cuatro para las ocho. Vamos con las dos últimas llamadas. Venga, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José.
Dime, José.
Mira, que yo creo que llevas, bueno, toda la razón, siempre te doy la razón, menos en algunas cosas. A ver, con el consejero delegado y con ese entrenador, ni se van a hacer socios, ni va a llenar el campo, y esto el año próximo va a ser un fracaso. Traigan los jugadores que traigan, ¿eh? Porque acuérdate que el señor Jurado es titular indiscutible. Y a ver quién lo quita, ¿no? Y entonces el juego del Español no va a crear, no habrá juego. Y por lo tanto, el campo no irá a nadie. Irá a los de siempre, los que tú dices. Y ya está. Ese es el problema. Y si el señor Chen no se da cuenta de eso, pues entonces mal vamos.
¿Alguna cosa más, José?
No, nada más.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos con la última, venga. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Hola, Javi, soy Edu y ¿no te acuerdas de mi voz?
No, pues no.
¡Mari Carmen!
¡Mari Carmen!
¿Dónde está el tabaco?
Madre mía, pero no decías que te habías equivocado.
Pues mira, no me había equivocado, no, me he vuelto a equivocar otra vez. ¿Cómo estamos?
Pero a ver, ¿tú quieres opinar o es para decirme que ya se encontró el tabaco?
Escúchame, el tabaco lo encontré ayer que se lo escondió el mamá de Carmen.
Muy bien.
Este programa, te escucho desde ayer.
Sí.
Y no sé, le falta un poquito de humor, ¿no? Este programa.
Ah, bueno, ya se lo pones tú el humor.
¿Verdad que sí? Pues invítame un día a hacer un programa de humor.
Bueno, pues nada, ¿pero tú eres del Español o no?
Yo soy culé, pero bueno.
Bueno, pues mira.
Un poco de culé a este programa le hace falta.
Muy bien, así me gusta. Bueno, y te recomiendo que no fumes, que es malo para la salud.
Bueno, pues díselo a Mari Carmen.
Vale, gracias, Edu. Deu. Bueno, pues hemos encontrado ya, ¿eh? Vamos. Oh. Mari Carmen, ¿dónde está el tabaco? ¿Hay una más? Pues la dejamos aquí, venga. Pues tenemos que hablar con Robert Borrás, que está por aquí, así que es el momento de Rombus. Un minuto para las ocho, hablamos de Rombus, pero hoy lo vamos a hacer de manera especial con todo el tema del límite salarial, por mucho que la gente se pueda enfadar, no se pueda enfadar con todo el tema de los fichajes, etcétera, etcétera, y para eso está con nosotros hoy Robert Borrás en este último especial de Rombus de la temporada. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Dónde está el tabaco?
¿Dónde está el tabaco?
¿Dónde está el tabaco?
Bueno, ha aparecido. Al final
ha aparecido. Sí, ha aparecido.
Todo aparece.
Pero que no fume, que no es bueno para la salud. Pero ya es bueno que nos escuchen cules también, ¿eh?
Nos espían.
Sí. Cuando el programa es bueno, espían.
Claro, a ver lo que se cuece y a ver lo que...
Claro. Bueno, a ver, Robert. ¿Por dónde quieres empezar?
No, a mí me gustaría un poquito intentar poner orden o...
Luz y taquígrafos.
O explicar de la forma que pueda ser más sencilla cómo funciona todo este tema del famoso fair play financiero, el límite de la masa salarial, todas estas limitaciones que no deja más que ser una normativa UEFA, en la cual los clubes que pertenecen a UEFA, que quieren jugar competiciones europeas y por tanto las ligas que forman parte de la UEFA, obligan a sus clubes a que la cumplan. Su objetivo principal...
Espera, me dicen que no se te oye bien. A ver, si apareciera el técnico... No, no, es que a lo mejor, el problema a lo mejor no es tuyo, pero como no hay técnico por aquí que ha desaparecido en combate, Pues yo no sé cuál es el micro. Mira, te voy a poner mi micro y yo voy a buscar al técnico.
Ya puedes seguir. Bueno, pues seguimos. Al final, el fair play financiero lo que busca es un objetivo, que es evitar la quiebra de los clubs y que estos puedan hacer frente a sus pagos y deudas, tanto de los propios jugadores como deudas a otros clubes. Es decir, que no pase lo que antiguamente había pasado, que un club compraba a un jugador y luego no pagaba a ese club en cuestión. Es decir, que lo que busca es ese equilibrio financiero. Y esto va en base a una limitación de gastos en función a los ingresos que tú has obtenido en las últimas temporadas. Y por tanto esto afecta directamente a la confección de la plantilla, que tiene fijado un límite desde el inicio de temporada, porque todo esto es en base a unos presupuestos que se elaboran y se tienen que presentar el 30 de abril, a través del cual se obtiene una cifra que es la que te permite fichar a final de temporada.
Estamos hablando, Robert, que el 30 de abril ya se sabía cuál era el límite salarial del bueno, equipo de cara a la temporada 17-18. El 30 de abril.
Oficialmente el 30 de abril deben presentarse estos presupuestos.
Pongamos que en mayo ya se sabía.
Sí.
¿Cuál era el límite de este equipo, de este club, para la temporada 17-18?
Sí, sí. Yo te voy a explicar cómo funciona exactamente esto. Es decir, aquí, ¿cuál es el objetivo? Ingresos menos gastos. Primero debe ser, o sea, nos debe dar ese equilibrio, y esa diferencia entre ingresos menos gastos debe ser positiva, y esa de ahí debe salir la cifra que el club tiene para gastarse en fichajes. Luego todo esto puede ser ajustado, evidentemente, en base a si hay ventas o hay reducciones de la masa salarial de los jugadores que salen a lo largo del verano. Estos ingresos básicamente llevan dos tipos de ingresos, los ordinarios y los extraordinarios. Es importante esta cifra, que forma parte del presupuesto, incrementarla, que sea la más alta posible. Dentro de los ordinarios están los ingresos por taquillas, por ticketing, que computa la media de los últimos 3 años. Nosotros hemos tenido un ingreso bajo por esta parte. Los últimos 3 años poco hemos ingresado en taquillaje y en ticketing. Hay otra parte importante dentro de lo que serían estos ingresos ordinarios, que son los ingresos comerciales, los que provienen de publicidad y merchandising. Aquí hemos tenido otro talón de Aquiles, que es el no haber tenido un sponsor, un naming right del estadio.
Bueno, teníamos uno, pero fue correcto, un pufo como fue Powerade.
Pero fue un pufo, que eso también nos ha afectado. Es decir, al final, para formar parte de este presupuesto, en el cual es importante que los ingresos sean altos y tus gastos sean menores, para tú tener más dinero para poder destinarlo a la plantilla, tú necesitas presentar dentro de este presupuesto todos los contratos que ya garantizados en un 90%. Es decir, no puedes decir, oye, yo aquí presupuesto que voy a tener ingreso por merchandising X o Y, si no lo tengo garantizado ya por contrato.
Voy a tener un amen right de 8 millones.
Claro, eso no. Tú tienes que tenerlo garantizado por contrato. Como mínimo un 90% de lo que presupuestes en esta partida. Luego están los famosos derechos de televisión dentro de estos ingresos. Estos son
baremos deportivos también, los mayores son los baremos deportivos.
Correcto. Y luego están los abonados. La media también de los últimos 3 años que tú has tenido en ingresos por abonado. Estos son los ingresos ordinarios. Y luego aquí sí que están ya los extraordinarios. Aquí viene la venta de jugadores. La venta de jugadores que tú has tenido en los últimos 3 años, que esta media de venta de jugadores también te forma parte de tus ingresos. ¿Cuál ha sido nuestro problema aquí también? Que hemos tenido ventas en estos últimos años bajas, pequeñas. Es decir, no hemos tenido grandes ingresos por ventas de jugadores. Con lo cual, para confeccionar este presupuesto sobre el que se basa el fair play financiero, sobre el que se basa el límite de mi masa salarial, tengo pocos ingresos, he tenido pocos ingresos. ¿Qué podría hacer, hombre? Una grandísima solución.
Bueno, ahora vamos a buscar una solución, Robert, ahora. ¿De qué manera tú crees que en estos momentos podríamos aumentar la masa salarial? Yo creo que hay 3 formas. La última es la más difícil, que es que el presidente decida hacer una ampliación de capital o bajar la deuda neta de 120 a 80, por ejemplo.
Es una de ellas.
Estamos hablando de que es como tener unos beneficios de 40 millones. Es porque abajo la. Pero eso yo creo que lo descarto. En estos momentos está descartado. porque quien tiene la potestad de hacerlo es él con el grupo Rastar. Dejamos eso porque es una persona la que tiene que tomar esa decisión. A partir de ahí hay dos opciones. Una es una venta. Pero una venta importante, o una o varias, pero, una o sobre varias todo, claro. Pero sobre todo estamos hablando de una venta importante. Como mínimo, porque claro, ahora a partir del 1 de julio empieza una nueva temporada.
Sí.
A nivel económico y a nivel deportivo, pero a nivel económico va del 1 de julio al 30 de junio. Tú tienes un presupuestado ya lo que te vas a ingresar, lo que vas a ingresar y lo que vas teóricamente a gastar. No puedes tener déficit. Lo tienes que tener equilibrado.
Equilibrio. Esto busca el equilibrio.
Vale. Entonces, si a ti el 10 de julio, 20 de julio, te sale una venta de 15 millones, ¿eso qué representa para el aumento de la masa salarial?
Aquí hay unos baremos, hay unos porcentajes. Lo que a ti te permite es una parte de eso ya destinarlo a un nuevo al final aquí entran muchos baremos. Porque las fichas de los jugadores, los 15, hay una parte de amortización. Ya,
pero luego iremos con el tema de las fichas. Es decir, una venta, por ejemplo, Aarón, 15 millones. Los 15 millones no van directamente al aumento de la masa salarial.
No.
Sino que hay una parte que va al tema de bajar el, digamos, la deuda. Porque, claro, Aarón está amortizado ya.
Sí, sí.
Porque viene de la cantera, no te ha costado nada, por lo tanto, es una amortización que ya está hecha. Una parte va, no sé en qué tanto por ciento, a bajar la deuda neta, y el otro tanto por ciento, la liga te permite utilizarlo para aumentar la masa salarial.
Correcto. Es que si acabamos de explicar un poquito cómo funciona, lo entenderemos más. Es decir, hemos hablado de la parte de ingresos, luego está la parte de gastos, para confeccionar este presupuesto sobre el cual se basa mi límite salarial, que yo tengo que presentar el 30 de abril y sobre el cual a mí me darán una cifra. Y que esa es la cifra en la que yo puedo moverme. Si yo luego hago ajustes, es decir, si yo luego hago ventas extraordinarias de jugadores, presento un sponsor principal que pone por el estadio 3 millones, que pone por el estadio 8 millones, pues eso es otra opción. O el propietario, dueño del club, hace una ampliación de capital o...
Pero, a ver, como ampliación de capital es imposible ahora.
Sí, porque ahora no hay tiempo para presentarle...
Sí que podría ser... ¿De qué manera se podría hacer entonces?
Bueno, un préstamo participativo al club, por ejemplo. O sea, hay posibilidades y hay cosas y hay métodos
para... Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos el último pago de Hacienda en diciembre, que bueno, es muy gordo, claro.
Es que nosotros todavía estamos arrastrando lo antiguo, Javier. Estamos arrastrando lo antiguo con el añadido que este año, para confeccionar este presupuesto en abril, hemos tenido que incorporar todos los gastos que hicimos en fichajes la temporada pasada. Que aquí cada uno valorará si fueron acertados o no fueron acertados. Yo estoy intentando explicar cómo funciona el tema, porque luego está la parte de gastos, que es la que nos falta por explicar, donde aquí entran los para confeccionar este presupuesto entran los gastos corrientes, que son los de la actividad general propia del club, gastos simples. Los gastos financieros, que aquí tenemos gastos todavía importantes, que son todos los gastos de los créditos, de préstamos, todo lo que es el coste de la deuda que todavía existe. Hemos reducido una parte, pero todavía existe, y están los gastos del personal no deportivo, que aquí están todos los sueldos de los asalariados y trabajadores del club. Y luego ya entramos aquí en la parte importante, que son los gastos de la plantilla. Este es el gasto fuerte que nos define, por un lado, los sueldos de la plantilla, es decir, para computar como gasto están los sueldos propios de todos los jugadores de la plantilla, del primer equipo, del cuerpo deportivo y del resto de jugadores que forman parte del club también, aunque no formen parte de
la
primera plantilla. Correcto. Y luego entraremos un poquito también en la importancia o lo que busca el fair play financiero este al respecto con el fútbol base, que es algo importante. Y luego están las amortizaciones, que esto también cuenta dentro de lo que son los gastos. Las amortizaciones es el coste del fichaje por temporada.
Repartido por años de contrato.
Correcto, por años de contrato.
Entonces, por eso hay un tema que mucha gente dice, hombre, si regalamos a Caicedo nos ahorramos 10 millones de masa salarial, que son 5 por temporada. Pero de esos 10 millones que nos hemos ahorrado, hay que deducir si lo vendes gratis, bueno, si lo vendes gratis no, que si lo regalas a coste cero, la amortización de Caicedo, que aún no hemos hecho.
Sí, correcto, correcto. O sea, todo esto al final computa y es importante tener en cuenta. Es decir, el coste de la ficha lo dividimos por los años que tenemos de contrato. A partir de aquí, incrementamos gasto, es decir, si hemos, con los jugadores que fichamos el año pasado, hemos incrementado no solo por el salario que les pagamos, sino porque ya estamos amortizando parte de ese coste y nos influye en lo que es el presupuesto. Y luego están también las primas como parte del gasto, es decir, en el presupuesto que se ha de presentar a la Liga el 30 de abril para montar todo esto, están también las primas a los jugadores. Todo esto nos da una cifra, es decir, lo que hemos ingresado menos todo este gasto nos da una diferencia. Esa diferencia es la cifra, con muchos otros baremos, pero esa diferencia positiva es la cifra que nosotros todavía podemos tener de margen como club para destinarlo a gasto en fichaje o en incremento de masa salarial a los jugadores. Por eso es importante el histórico de los últimos años, cuando hablábamos, cuando insistíamos, cuando aquí parecía, cuando incluso buscar subir un puesto, no subirlo, ese millón de más o ese millón de menos.
Es muy importante eso.
Son temas que a veces no valoramos y que son importantes tener en cuenta, muy importantes.
Es que, por ejemplo, hablamos de los últimos 3 o 5 años.
Tres, la media de los últimos 3 años.
La temporada anterior, quedamos los octavos, por lo tanto, tú puedes descartar la de hace 4.
Sí.
Por lo tanto, tu media para el tema televisivo y tema de derechos aumenta.
Uh-huh.
Porque no es lo mismo ser 14, 13, 12... 11, que ser 14, 13, 12, octavo.
Sí, sí.
Porque a partir de ahora el 14 lo quitas y la media te sube porque has quedado octavo. Eso es importante. Al margen de que si estás en competición europea, te suben, creo que son 12 millones. La liga te permite 12 millones
sí, sí.
De masa salarial.
Sí, sí, sí. Al final... seguimos arrastrando todavía, por desgracia, seguimos arrastrando pues nuestros últimos años y eso nos está primando y también arrastramos evidentemente pues que el año pasado se hicieron una serie de fichajes que han supuesto un coste que este año nos están influyendo de manera directa en nuestro límite salarial porque el año pasado hubo una entrada de dinero procedente de la ampliación de capital y procedente de todo el saneamiento del club, pero que este año nos vuelva a estar limitando. Sí o sí hay que vender, sí o sí hay que liberar, hay que liberar plantilla, hay que liberar masa salarial para dar entrada a nuevos jugadores. Eso es obligado. Que hay tiempo, claro que hay tiempo.
Lo que pasa es que las primeras opciones las vas perdiendo.
Bien, Javier.
Esta es la realidad, no nos engañemos.
Yo no te voy...
Que luego te puede salir una... un Mirlo Blanco, por supuesto, porque queda mucho tiempo. Es decir, luego hay, mira, hablando de fichajes, el Málaga hecho oficial ya 2 fichajes, el del central francés lo hizo ayer, Bissé, y ha hecho oficial el de Adrián, el hijo de Michel, que también va a estar en el Málaga, pero Adrián había acabado contrato, por lo tanto, uh-huh. Los 2 jugadores del Málaga, ojo, que eso es importante, vienen gratis.
Sí, sí.
Vienen gratis. Por eso no han hecho oficial de momento. Aunque no entiendo lo de... Supongo que no lo harán hasta que no esté cerrado el tema Roberto, lo de Andrés Prieto.
Claro.
Y hayan dejado marchar, no sé de qué manera, a Kameni. El tema Kameni enquista el tema Roberto y el tema Andrés, que allá Andrés ya no nos pertenece a nosotros porque quedaba libre, pero sí que está enquistando el tema Roberto.
Bueno, hay muchos fichajes.
Los 2 jugadores que ha fichado el Málaga son jugadores que vienen a coste cero. Otra cosa... Bueno, tú les tienes que pagar, por supuesto, pero a lo mejor la masa salarial de estos jugadores ya las... porque el Málaga creo que perdía dinero con el tema de la masa salarial, no mucho, pero perdía dinero, pero estos jugadores ocupan a lo mejor el dinero que habían ocupado otros jugadores que han acabado contrato. El caso de Duda, que acababa contrato también, pues lo puede cubrir Adrián. El caso de este central, el de Diego Llorente, por ejemplo, que volvió al Madrid, es otra opción. El Alavés acaba de anunciar que Enzo Zidane se va cedido al Alavés. Es decir, que no es que se esté moviendo el mercado con fichajes grandes. El que más ha fichado ha sido el Villarreal, que ha fichado a Semedo... y a otro jugador que nunca recuerdo el nombre, que es un turco, que estaba en el Manchester, y les ha costado una pasta. Pero claro, también han vendido a Musacchio por 18 millones al Milan. El Betis, que quiero saber por qué el Betis tiene ese margen de maniobra que nosotros no tenemos. El Betis, por ejemplo, ha fichado por, creo que son 7 millones, o se, no, 7 o 8 millones me parece, no lo sé, ahora no lo tengo claro, a Camarasa, por el 70%. Ese dinero debe salir de, supongo que ellos deben decir, bueno, pues como ya hemos vendido a Ceballos, al Madrid, pues tenemos eso. No lo sé, no lo sí, sé. No, pero claro, yo no sé cuáles son los números del Betis para que el Betis se pueda gastar 8 millones y nosotros no.
Yo tampoco lo sé. Y tampoco sé los del Español. O sea,
Estamos hablando, los del Español son muy claros.
Hemos pasado. Que podemos hacerlos, está claro. Sí, no, está claro.
El margen está entre 45 y 50 millones. Y está no claro. Podemos salir de ahí y los tenemos llenos.
Está claro, está claro. A partir de aquí, es que no te quedan otras opciones. O inyectas más dinero, que de lo que inyectes una parte tiene que ir a saneamiento, a liquidar a deuda, y la otra es la que puedas destinar, o encuentras un sponsor que te aporta dinero, o incrementas tus ingresos de una forma demostrable. Yo creo que la principal es a base de sponsors, porque eso por contrato tú ya puedes incrementar tu partida de ingresos. O la otra es reducir tu partida de gastos. ¿Cómo reduces tus gastos? No lo vas a reducir haciendo un ERE de plantilla, no lo vas a reducir gastando menos en electricidad, lo vas a reducir vendiendo jugadores.
Está claro que vendiendo jugadores, solo hay 3 jugadores de esta plantilla que tienen un cierto caché para ser vendidos, que son Aarón, David López y Gerard Moreno, aunque sea el 50%. Y luego está el tema de la posibilidad de que haya jugadores como Hernán Pérez con una ficha muy elevada, que le compramos los derechos hace nada y que yo nunca entendí, pero bueno.
Bueno, a veces hay decisiones equivocadas.
No.
Simplemente esta sea una de ellas.
Vale, bueno, pero es que con esa decisión equivocada nos estamos, en estos momentos, si no lo vendemos...
Sí.
Teniendo un lastre.
Está claro.
Igual que la decisión equivocada, ahora se ve lo de Caicedo, pero... Yo soy sincero, cuando compramos los derechos de Caicedo...
Todos lo celebramos.
Yo el primero también, es decir, no me esperaba que ahora estemos intentando vender a Caicedo.
Y a veces no es tan importante, tenemos obsesiones por tener 100% de los jugadores.
Contigo.
Y a veces eso no es tan importante, tú reduces tu riesgo con otro club y ya está. Oye, y compartes beneficio. Y compartes y reduces tu riesgo. Es decir, al final tenemos obsesiones a veces por tener los 100%.
El derecho federativo.
Exacto.
Lo importante es tener el derecho federativo.
Correcto, sí señor. A veces estas obsesiones por tener el 100% y ya es del jugador de la plantilla y luego pues le pasa cualquier cosa. Pues no creo que sea tan necesario tener el 100% a veces de un jugador. Tú tienes el derecho federativo, lo tienes, está jugando contigo y oye, y compartes la propiedad. Pues bueno, estás reduciendo también tu riesgo en estos momentos. No tenemos que obsesionarnos con tener propiedades de jugadores y 100%. Yo creo que las gestiones, al final, pagas. Es un cúmulo de acierto y errores. Esto es una empresa.
Hay muchos equipos que tienen, o jugadores que tienen el 20% de un jugador, otro tiene el 30%, otro el 40%, o el propio jugador tiene unos derechos también.
Está claro, Javier.
Me dicen que no, que 3 años fichado, gracias. Es que yo había leído solo la portada, pues no está cedido. Enzo Zidane fichado por 3 temporadas.
Ah, pues mira.
Por el Alavés. No sé lo que le habrá costado al Alavés, pero bueno, no tengo la más remota idea, ¿eh?
Javier, queda julio y agosto.
No, hasta el 31 de agosto.
El oyente decía, yo no quiero encontrarme, no recuerdo el nombre de que lo ha dicho. Encontrarme el día 31 sufriendo a última hora. Pero si eso tiene mucho morbo.
A mí yo no tengo.
Pero si eso es fantástico, estar hasta última hora
pagas
esperando.
Pagas más, entonces.
O pillas la oferta de final de verano.
No. Pagar mucho más cuando al final un jugador...
A ver, está claro que los deberes hay que hacerlos antes de tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero se hacen ahora en julio y agosto.
Luego tienes 2 jornadas de liga que pensabas, por ejemplo, este año que lo teníamos todo bien, la defensa bien, y en 2 jornadas cambia toda la defensa por los 6 goles de Sevilla y los 2 del Málaga.
De todas formas, intentemos Ya sabes,
minimizarlo.
Que a mí, sí, que a mí siempre me gusta, pero, ver, me gusta ver la botella medio llena.
Ya, pero y, no nos engañemos,
y no medio vacía.
Que tenemos un lastre.
Está, tenemos un problema. Tenemos un problema en este momento, que es que hay que reducir la plantilla. Hay que reducir la masa salarial actual y hay que hacer ventas. Y a continuación podremos acometer pues todos esos fichajes que el área deportiva considere necesarios. No hay más. ¿Que se está trabajando en ello? Yo no soy parte del club, Javier. Entonces,
no, yo tampoco, claro.
Yo lo que puedo hacer es confiar y realmente estoy convencido que se está haciendo eso, porque si no, mal vamos. ¿Que estamos perdiendo oportunidades? Es posible que al final las oportunidades se van y pasan, pero más soluciones, tú llevas hablando de ello ya 2 semanas. Yo te he expuesto aquí un poquito, he intentado poner un poquito de luz y de orden a cómo funciona el tema y lo que hay para que la gente lo entienda, porque hay gente que no acaba de entenderlo. Es decir, aquí o pones dinero o traes un sponsor o vendes jugadores o pocas soluciones más hay, ya no quedan más, porque al final, si tú te pasas, tú al final estás incumpliendo una normativa y puedes tener unas sanciones.
No, claro,
y puedes quedar incluso excluido para competiciones europeas.
Sí, la UEFA no te da el famoso documento conforme puedes participar en competición europea.
Correcto. Esto es una normativa UEFA desde el año 2011 que poco a poco, y cada vez la gente la va entendiendo más, va entendiendo el porqué, pero esto al final es un tema también entre los propios clubes. Había muchos clubes que al final no pagaban sus fichajes o sus deudas a otros clubes, presentaban concurso a acreedores. Esto lo que intentas es buscar un equilibrio, es decir, si tú quieres ser un club fuerte, potente, tienes que estar dentro de esta normativa, tienes que estar dentro de cumplir lo que es este reglamento, el famoso fair play
financiero. Hay una cosa que tengo clara, es decir, el club a nivel de intentar sanearlo, a nivel de deuda, sea Hacienda, la UTE, proveedores...
Sí, sí.
De otros clubes que debíamos dinero, otros clubes, a
representantes, todo eso
se ha hecho.
Se ha hecho.
Pero creo que se ha malgastado, o no se ha sabido gastar, el dinero que iba destinado a los jugadores.
Bueno, es que
no se ha sabido gestionar esa parte. Y eso es lo que nos está llevando a que esta temporada, que empieza dentro de 2 días, el 1 de julio, no tengamos margen de maniobra para fichar a jugadores que podíamos fichar.
Es que
sí que podemos fichar a un jugador que venga libre y pagarle 300.000 euros. Pero entonces no estamos mejorando la plantilla.
Está claro. El margen de maniobra, claro, aquí nos está pesando la planificación de la temporada pasada.
Claro, totalmente.
Porque eso afecta a ese presupuesto que se tuvo que presentar el 30 de abril. Está claro. Y entonces, el año pasado pues tuvimos un sobregasto, o a lo mejor hubo gasto en fichajes.
No, el año pasado ya cumplimos el límite.
Exacto.
Pero es que este año, con el aumento del límite, que no ha sido muy grande, pues resulta que también lo hemos cumplido sin haber hecho nada.
Porque está entrando la amortización del gasto que se hizo el año pasado.
Y porque ha habido aumentos de jugadores,
por eso,
ficha, más lo que hemos comprado por Diego López, la compra de Leo Batistao, la mitad, que yo sigo sin entenderlo, pero claro, si era obligatorio, pues oye, ¿valía la pena gastarse 3,5 millones en Leo Batistao, o esos 3,5 millones podían servir para otra cosa? Eso ya, área deportiva también. No,
y luego, claro,
Y luego, Piatti, que nos ha costado también 1,300,000, que es una compra baratísima, no nos engañemos. Poder tener a Piatti por 1,5 millones es tirado. Luego otra cosa es lo que él pueda cobrar, no pueda cobrar, que eso ya son acuerdos que están escritos. Pero al Valencia le hemos pagado 200.000 por la cesión, más 1,300,000 por la compra este año. A Leo Batistao, o al Atlético de Madrid, 7 kilos le hemos pagado, 3,5 el año pasado y este año 3,5. Es el fichaje más caro del Español.
Sí.
Pero es un jugador que, por mucho que alguno diga tal y cual, yo creo que es un jugador que se puede vender. En su momento, podemos venderlo. Pero porque, claro, ¿por qué no tenemos el 50% solo? Porque había una obligación de comprarlo.
Bueno, luego ya podríamos entrar a analizar los contratos de cada uno de los jugadores, si somos capaces de negociar bien esos contratos, o al final nos las cuelan en algunos contratos. Eso ahí ya es un tema jurídico donde ya sería meternos en otro tema que podría dar para debatir mucho, muy
programa.
Mucho. Pero bueno.
Bueno, 5 minutos. Para poner el punto y final tenemos que hacer una última pausa y ya nos despedimos de Rombus hasta la próxima temporada. Así que la pausa porque nos quedan 5 minutos de programa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes 2. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:27. Robert, agradecerte, por supuesto, a ti y a Rombus, otro año más.
Nada, Javier, ya sabes que para nosotros es un placer estar en el programa, ayudar a todos los pericos, aportar un poquito lo que es nuestra profesionalidad dentro de nuestro sector y poder dar solución a toda la problemática de aquellos pericos y seguidores del Español que se acercan por el despacho, que nos visitan y que luego buenamente pues están dispuestos a que nosotros les ayudemos. Este año han sido temas cláusula suelo, han sido temas hipotecas multidivisa, han sido temas de financiación, han sido temas financieros, de ahorro, planificación de pensiones.
Plan de pensiones.
Muy, temas muy importantes. Estamos ahora trabajando también con temas de financiación y de pequeños préstamos para aquellos que necesiten una pequeña ayuda económica. Estamos en temas también de refinanciación de deudas, es decir, dando solución a todo lo que es problemática que te afecta al patrimonio, a su gestión, a su día a día y a la protección y preservación del mismo. A partir de ahí, Javier, traje a medida de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Nuestros clientes vienen, analizamos su situación y buscamos soluciones. A eso nos dedicamos, eso es lo que queremos hacer y esa es nuestra máxima y toda nuestra ilusión. Luego ya está nuestro españolismo, que ya lo sabéis, y aquí estaremos el año que viene una temporada más.
Bueno, espero que cuando volváis
apoyando
la primera semana de programa, que es a partir del 16 de agosto, excepto el tema pretemporada.
Hombre, ahí ya tengamos
buenas noticias.
Veremos otro color.
Falta mes y medio, ¿eh?
Veremos otro color. Hay que ser positivos y hay que ser optimistas. Y el año que viene tendremos una buena temporada.
Bueno, yo no me pronuncio hasta pretemporada.
Yo
no voy a hacer ningún análisis de sensaciones ahora porque es que no las puedo hacer. A partir de Alemania empezaré a decir algo.
Bueno, yo son mi presentimiento es bueno, pero yo soy persona positiva y mi presentimiento de cada temporada que viene.
Más positivo que yo, que dije que íbamos a quedar entre los 8 primeros y lo acertaste. Octavo,
y lo acertaste.
Tú.
Y lo acertaste.
Para que luego digan que siempre hablo mal.
No, hombre, no. Que sea, bien o mal, todos hablar del español es hacer españolismo y bienvenido sea.
Y con Estrella Damm nos vamos. Gracias a Robert.
Un placer.
Por supuesto, nos encontraremos la próxima temporada.
Buen verano a todos y nos vemos el año que viene, la temporada que viene.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este penúltimo programa. Mañana, último de la temporada 16-17, 24 años. El año que viene, 25, y por supuesto lo celebraremos con todos y con Estrella Damm. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy...